Ahí de lo que ha significado en materia de seguridad. Gracias, Luis.
¿De qué? Muy buenas noches y un
abrazo. Que esté muy bien. Luis Mardones, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones y abogado, conversando con nosotros. Vamos al informador a esta hora.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile acusó represión desproporcionada y exigió explicaciones al gobierno tras la marcha convocada por la CONFECH. La información la tiene Montserrat Tapia.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile cuestionó el actuar de carabineros durante la marcha convocada este miércoles por la CONFECH. Según la organización, la movilización se realizó pese a la negativa de la Delegación Presidencial Metropolitana de autorizar el recorrido y fue interceptada por un amplio contingente policial en la Alameda. La FECH aseguró que la manifestación fue objeto de una represión desproporcionada que obligó a los estudiantes a retroceder y dispersarse. Al cierre de la jornada, la Defensoría Jurídica Estudiantil reportó cerca de 30 detenidos, mientras que la Brigada de Salud atendió a varios lesionados, de los cuales 5 debieron ser derivados a servicios de urgencia. La vicepresidenta Montserrat Lagos exigió un pronunciamiento de la ministra de Educación por las vulneraciones denunciadas durante la movilización y llamó a mantener la organización estudiantil en defensa de la educación pública. Bio Bio, la radio.
La senadora Camila Flores pidió acelerar los proyectos que mejoran las capacidades salariales y habitacionales de los carabineros. Detalles con Ignacio Mabe.
La senadora Camila Flores llamó al gobierno a avanzar en medidas concretas para fortalecer a carabineros, en el marco de una sesión especial del Senado dedicada a analizar la situación de seguridad en el país. La parlamentaria valoró el respaldo expresado por el presidente Kast hacia la institución durante su cuenta pública, aunque advirtió que dicho apoyo debe traducirse en acciones efectivas para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios. Entre sus planteamientos, Flores pidió avanzar en mejoras salariales, beneficios habitacionales y mayores herramientas para que los policías puedan desarrollar sus funciones con seguridad jurídica y respaldo institucional. Asimismo, emplazó al Ejecutivo a otorgar urgencia a proyectos como las reglas de uso de la fuerza y la iniciativa sobre infraestructura crítica, asegurando que ambas medidas son fundamentales para fortalecer la labor de las policías y enfrentar los desafíos en materia de seguridad. Bio Bio, la radio.
Una alerta temprana preventiva fue emitida tras el anuncio de marejadas anormales en Rapa Nui. La información la tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
A raíz de información proporcionada por el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, se ha anunciado un nuevo fenómeno de marejadas en la isla de Rapa Nui, específicamente de carácter anormal. Es por ello que SENAPRED y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso han emitido una alerta temprana preventiva a raíz de lo que será este fenómeno de marejadas anormales, el cual comenzará durante la jornada de mañana jueves en la isla de Rapa Nui y se extenderá hasta al menos el próximo sábado. Según información de las autoridades, hasta 5 metros podrían registrarse en cuanto a las olas en el marco de este fenómeno de marejadas de carácter anormal, como lo ha calificado tanto SENAPRED como también autoridades de la Armada de Chile. Una situación entonces que mantiene con una alerta preventiva en la isla de Rapa Nui a raíz de este nuevo fenómeno de marejadas de carácter anormal, el cual comenzará durante la jornada de mañana jueves y se extenderá hasta el próximo sábado en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Un accidente de tránsito en Bulnes dejó al descubierto un robo de mercadería desde una estación de servicio. La información la tiene Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en Ñuble.
Carabineros del retén de Santa Clara en la comuna de Bulnes detuvo a un adolescente por el delito de receptación luego de ser sorprendido con mercadería sustraída desde un servicentro de la ruta 5 sur de la comuna de Bulnes. El procedimiento se originó cuando personal policial acudió a verificar un accidente de tránsito y encontró un vehículo al interior de una zanja. En el lugar, los funcionarios hallaron numerosas cajas de alimentos, tanto dentro como fuera del automóvil. Tras la fiscalización, el conductor no pudo acreditar la procedencia de las especies. Las diligencias posteriores permitieron establecer que la mercadería había sido robada previamente desde un servicentro ubicado en la misma ruta. El mayor John Brown, de la tercera comisaría de Bulnes, destacó la rápida acción policial y permitió esto recuperar las especies y obtener antecedentes para esclarecer la eventual participación en otros delitos. Por instrucción de la Fiscalía de Bulnes, el detenido pasó a control de detención, mientras que la sección de investigación policial de Carabineros continúa las diligencias investigativas. En Bulnes, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
El cielo en Santiago está cubierto y con bruma. La temperatura alcanza los 11 grados y la humedad es del 69%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
La ceremonia más importante de la música chilena tiene un lugar reservado para ti. Premios Pulsar 2026.
Conoce a los ganadores y ganadoras en más de 25 categorías y disfruta shows exclusivos junto a
Javiera Mena, Sinaca, Tesalón, Camila Moreno, Javiera Parra y muchos artistas más.
Jueves 4 de junio a las 20 horas, gala inaugural.
Y el domingo 7 de junio, la previa a partir de las 17 horas y la gala final desde las 18:30 horas.
Sigue todos los detalles de la premiación más esperada del año, solo por Bío Bío, la radio, Bío Bío TV, biobiochile.cl y en página7.cl.
Premios Pulsar 2026. Organiza SCD, invita Bío Bío y página7.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Sánchez, hoy en la radio.
en la radio con Julio Sánchez.
O Julito Chico.
Julito Chico me dijeron delante en el programa.
Julito Chico.
De Julio César. Ya, vamos a seguir haciendo ese programa toda esta semana. Esta semana me despido de este programa. Sí, pues me quedan estos últimos días nomás. Sí, tal cual. Pero bueno, estamos felices, estamos bien. Oiga, le cuento un par de cositas antes de seguir. Cositas importantes. Si tienes problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal. Desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas. Entre otras, más información en abogadoautomotriz.cl. A ver, esta jornada la Comisión de Educación de la Cámara Alta inició la, perdón, la discusión en general y en particular del proyecto de ley que restringe el uso de redes sociales por parte de los menores de edad. Conversamos con Viviana Tartakovsky, directora de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins y experta en sociedad digital y educación. La tenemos en estudio. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches. Muchas gracias, Julio, por la invitación.
A ver, gran tema este, que ha tenido también parte de la discusión sobre el uso de redes sociales. ¿Cómo lo ven ustedes?
O sea, mira, varios países, ¿cierto?, han tomado regulaciones como las que estamos hablando en términos de prohibir el acceso a menores de 16 años a redes sociales por todos los problemas de salud mental, de ciberacoso, una infinidad de problemáticas que cada vez más hay de evidencia científica al respecto. Sí. Sin embargo, Julio, si tú me preguntas, en estos países donde se han implementado estas medidas, en algunos a la par, hay políticas públicas de alfabetización multimedial para los adultos, los profesoras, las profesores, todo lo que tiene que ver con los adultos que criamos hijos en esta era digital. Y por otra parte también, Julio, de alguna forma hay mayor conciencia de estos daños que recientemente se están evidenciando en nuestro país a través de investigaciones, como hablábamos recién, que no datan más de 10 años, te fijas, en países como Australia llevan mucho tiempo conversando acerca de estas problemáticas. Entonces, desde ahí, esta adquisición de medidas extemporáneas, podríamos decir, sin políticas públicas que acompañen la alfabetización digital de los adultos que criamos o que cuidamos a la infancia y los jóvenes, claramente no van a dar muy buenos resultados a largo plazo. Incluso en esos países donde hay más avance, se ve que igualmente los chicos que dejan de acceder, vuelven a acceder, te fijas.
De alguna forma.
Exactamente, buscan otras soluciones. Entonces, finalmente, no se resuelven los temas de fondo que tienen que ver con el acompañamiento en el mundo online de los adultos.
Ahora, la restricción para menores de edad tiene que ver con, a modo general, porque en un momento se había hablado con la restricción de, por ejemplo, los colegios, ¿no? Que es otra discusión, pero
sí,
están medias conectadas cruzado, de alguna forma, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo ves tú?
Es que están en la línea, ¿te fijas? El problema es que hemos como, bueno, esta legislación, tú decías recién muy bien, está en discusión, pero lo más probable es que haya una aprobación, como lo que pasó en marzo, ¿cierto?, con la implementación en los reglamentos internos que tienes que ser a fines de julio del no ingreso de smartphones, ¿cierto?, a los colegios, independientes si es básica o media, salvo algunas excepciones, ¿cierto?
Es un buen paso ese, ¿no?
Mira, yo te diría que a corto plazo, a mí me pasa que al recorrer los establecimientos educativos, públicos, privados, de SLEP, que son hoy día la mayoría, los profesores reportan que los chicos han vuelto a jugar, han vuelto a estar afuera en los recreos.
Eso es muy bueno.
Es súper bueno. Pero en el fondo, los grandes ausentes en esto muchas veces son los padres, te fijas, los adultos, que tampoco hay que culpabilizarlos, porque en el fondo, como te digo, hay una gran ausencia de políticas públicas, de conversaciones en torno a estas temáticas, y por tanto un papá o una mamá no tiene cómo saber cómo ingresar, qué cuidados digitales hay que tener. La tecnologización, te fijas, Julio, ha sido súper reciente, muy abrupta, muy vertiginosa, van saliendo nuevas plataformas, nuevas formas de navegar. Entonces, esto tiene que tener una patita de conversación, de socialización, de rangos etarios. O sea, hay una serie de cosas que hay que debatir y conversar.
Pero en los colegios puntualmente, ¿es una buena política pública, crees tú, eso?
Yo creo que es una buena política pública, pero no por sí sola, te fijas, sino que si se acompaña de algunas medidas como las que yo te estoy comentando, que hoy en día, si bien la legislación lo norma, lo señala, no hay recursos asociados. Entonces, lo que yo he visto en colegios que lo están haciendo bastante bien, que hay varios también que venían de hace un rato ya con estas normativas, acompañan estas legislaciones prohibitivas con capacitaciones, sensibilizaciones a los apoderados, pero te fijas que son recursos propios, a veces pasa por buenas voluntades, más que por una política pública de verdad que incorpore elementos preventivos de convivencia digital y además prohibiciones. ¿Me explico, Julio? Ahí como que tienes una buena triada y en esa triada tenés que incorporar sí o sí a los profesores y a la comunidad. A la comunidad educativa completa que incluye a los papás, te fijas, los apoderados.
Que estén por lo menos durante el día en el espacio educativo sin teléfono ya una ganada, digamos.
Claro, pero aunque tú no lo creas, si hay papás que igual le echan el smartphone, que los llaman en clase. Entonces, de alguna manera, si no hay una alfabetización multimedial de los adultos, quizás no es por no poder, no saber, me explico, también está todo este tema de que hoy el mundo está tan peligroso, te fijas, salgo a la calle y me sucede algo.
Claro, antes cuando los que somos más...
viejitos.
Más al colegio. Oye, ¿sabes que tengo una emergencia? Claro, necesito hablar con mi hijo porque pasó esto.
Y te fijas, Julio, que esa es como una cultura de la desconfianza, porque lamentablemente vivimos en eso, una cultura mucho más individualista, desde la desconfianza, y de la desconfianza en lo presencial, cuando todas las investigaciones dan cuenta que el mundo virtual es mucho más riesgoso, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, y en los adultos también. Entonces, de alguna manera, sobrecuidamos en el mundo presencial y no cuidamos nada en el mundo online. Entonces, tú le preguntas a un papá hoy día de un chico de 12 años, si sabe qué plataformas tiene, ya va a tener internet, o sea, smartphone con internet ilimitado. La mayoría, en Chile el promedio es 8,9 años, según las investigaciones, de entrega de un smartphone. Y imagínate, estamos hablando de 16, o sea, me explico la brecha que significa entre lo que está sucediendo en la realidad y lo que opera en este ideal de acceso.
Y respecto, volviendo a las redes sociales, porque esto es algo un poco más radical, más fuerte, quizá más genérico, que es que no tengan redes sociales los menores de edad. No sé qué rango de edad, porque alguien de menor de 18 ya, a los 18 años, 17 años ya están comenzando. Es imposible que no tengan redes sociales, pero sí quizá un rango de edad, no sé cuánto será. Desconozco el detalle de la discusión y ahí pido las disculpas, pero no sé hasta qué edad será. Pero supongamos que de los 14 hacia abajo. Estoy pensando.
De los 16 es lo que se está...
De los 16, claro. Como de la edad responsable, digamos, ¿no? Un poco, claro. ¿Cómo...? ¿Qué tan práctico, qué tan realizable es una normativa como esta?
Mira, es difícil. Es como lo que pasó en marzo. Si tú le preguntas a los profesores cuando volvieron con esta normativa, que es cierto, se generó entre marzo y julio esta marcha blanca. Sí. Muchos te decían que terrible, porque volvieron de vacaciones, todos pantallizados, entre comillas, y tener un chico que estaba acostumbrado a tener su smartphone sobre la mesa costó un montón que los profesores pudieran transitar por ese espacio. Ese es como punto uno, ¿te fijas? Por eso te digo que se necesita como conversar estas temáticas y generar políticas públicas que también acompañen en esa primero que es supervisión cuando son más chiquititos y luego acompañamiento. Sí. Porque, ¿qué supone a los 16? Que hay pensamiento crítico. Y la verdad es que si tú me preguntas, Julio, incluso hay adultos que escasean de pensamiento crítico en el mundo actual.
Yo hago clase y... Esta generación viene con cero pensamiento crítico. Perdóneme si soy un poco, pero es cero. Cero, 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 cero. Lo único que son expertos en las tonteras que salen en redes sociales. Entonces, ahí hay un problema también, digamos.
Totalmente.
Porque, a ver, vienen también, no sé si la palabra es contaminado, pero vienen con esta carga de nacer con esto debajo del brazo, cosa que a lo mejor los más viejos no lo tenían, ¿no? Ahí hay un tema también que hay que tratar. Ahora, ¿cómo fomentamos de alguna forma? Porque me imagino que la normativa es, o sea, lo que se busca es que los jóvenes o los menores no se expongan, no estén también con los riesgos de la digitalización, que tú lo decías muy bien, el mundo tecnológico es mucho más riesgoso que incluso el mundo real, casi. ¿Cómo lo hacemos? Porque es el fondo del asunto, ¿no?
Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Hay algunas cosas que son sencillas y que quien nos escucha lo puede implementar. Pero insisto que hay un tema de fondo que tiene que ver con políticas más macro. ¿Te fijas, sí, Julio? Eso es como indudable. Porque si no, es como delegar a la familia algo que debería ser también una política de Estado, independiente del gobierno turno. Entonces, desde ahí sí es importante primero hacer conciencia de que los adultos modelamos la conducta tecnológica. Entonces, si tú estás ahí conectado 24/7 con tu tablet o tu iPhone o lo que sea, tu hijo te va a imitar, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, en mi época se decía no ser padre gatica que predica y no practica, ¿cierto? En segundo lugar, no hay ninguna investigación, Julio, que dé cuenta que un niño menor de 6 años se va a beneficiar de tener acceso a una pantalla, me explico, de menor de 6 años, ojalá que juegue fuera de casa, con la naturaleza, que vaya a una plaza, me explico. Ahí te fijas que hay temas también de los espacios públicos, de que haya una cultura más barrial, más comunitaria. Por eso son temas que están tan imbricados en distintas, y tienen distintas aristas, ¿te fijas? Porque sí, no es solo la psicología, no es solo la educación, no es solo el mundo, como las comunicaciones, ¿te fijas? Y en tercer lugar, yo te diría, conversar estos temas desde pequeños, mostrando para qué es bueno usar la tecnología, ¿cierto? Luego las redes sociales y los riesgos que se corren. ¿Te fijas, Julio, que es parecido como a una buena práctica en términos de parentalidad en temas como la sexualidad? Que los papás le empiezan a hablar a los chiquillos cuando ya tienen 16, 15 y ya es muy tarde. Entonces,
saben más que los propios papás incluso.
Exacto. Me explico, entonces, puedes hablarlo, porque te van a empezar a preguntar qué es esto cuando son pequeños, te fijas, priorizar en niños menores de 6 años el juego presencial, la lectura, te fijas, comer sin pantalla, ojalá que sea una actividad familiar, aprovechar esos espacios que nos quedan tan pocos en esta conciliación familia-trabajo, que es como ideal. Y luego, que ahí apunta lo que tú señalabas recién, cómo fomento el pensamiento crítico instalando estas conversaciones. Entonces, por ejemplo, si ves una serie, que la tele es como lo más inocuo dentro de este mundo multimedial que tenemos hoy día, puedes ver una serie y conversarlo. Mira, ¿qué te pasó con esto? ¿Qué te quedó? ¿Qué podrías aprender de esta experiencia? No sé, hay una serie de... ¿Te ha pasado esto en la vida, hijo? Te fijas, también puedes aprovechar un insumo digital como una serie coreana, por ejemplo, ya que están tan de moda el K-pop, o la cultura coreana.
¿Qué impacto que ha tenido eso?
Claro, para hablar de temas súper interesantes. Entonces, yo creo que muchas veces los adultos desaprovechamos esas instancias donde podemos generar conversaciones que generen pensamiento crítico.
Estaba mirando, perdón, me estaba acordando de un video de estas charlas TED que hacen normalmente. Había un tipo argentino que es experto en estas cosas, se llama Santiago Bilinski, que hablaba un poco de este mismo tema. Y recuerdo que él decía algo también muy, muy decidor, ¿no? Que además no se lucha solo con lo que le sirve al niño estar metido en las pantallas, porque le es un tiempo de tranquilidad para los adultos. Es decir, ya lo tenemos ahí, nosotros podemos hacer algo, qué sé yo, más, de forma más tranquila. Sino también están luchando contra la misma aplicación, que su objetivo es mantener la captación del niño.
Exacto.
Que no se vaya de ahí.
Que no se vaya.
¿Eh? Eso yo lo encuentro, o sea, está bien, así funciona el negocio y todo, pero en algún momento el mismo autor decía que alguien de Netflix decía que el peor enemigo que ellos tenían era el sueño de las personas. Totalmente. Que la gente se quedara dormida, imagínate. O sea, lo que significa eso. O sea,
es brutal, te fijas.
El enemigo es que la gente duerma.
Claro.
Como amigo, eso es lo que hay que hacer, digamos. Pero bueno, así está funcionando el mundo. ¿Cómo, de alguna forma, como padres, que están muchos, deben estar mirándonos por Bio TV o en la radio, escuchándonos, deben estar en la misma disyuntiva? A lo mejor están pensando, chuta, le dejamos mucho tiempo a nuestro hijo con el teléfono, sin darnos cuenta.
Exacto.
Muchos no lo hacen con la mala intención, sino que porque le resuelve un problema. ¿Cómo resolvemos este tema?
Mira, primero voy a preguntarse, Julio, un gran mérito, porque Chile es el país con mejor internet de Latinoamérica y el Caribe. Eso lo dicen todas las investigaciones actuales. Y hace un par de años hicimos una investigación con Big Data, metodología de investigación, y la verdad es que es brutal. Tenemos 5G, tú comentabas en Argentina los chicos acceden a smartphone un año después, en España también. Entonces, te fijas que hay más sensibilización en otros países, hay más conversaciones, y acá la verdad es que ves guaguas con el chupete digital, como se le llama coloquialmente al smartphone.
Es un chupete digital.
Es un chupete digital que, como tú bien dices, calma. Entonces, si un papá no está escuchando, primero aproveche los tiempos de las comidas. Tenemos tan poco tiempo de ejercer nuestro rol de papá, mamá, cuidador principal, porque a veces son los abuelos, los tíos. Converse estas cosas con la familia, con quien cuida al hijo, te fijas si es si tienen alguien que lo cuida como una nana, si lo cuida su mamá, ¿cierto? Que todos estemos en la misma línea. Si es menor de 6 años, ojalá que no exista tiempo con pantalla de entretención. Eso no quiere decir que si queremos hacer una tarea, cuando son un poquito más grandes, podemos hacerla juntos, pero juntos, no que esté encerrado, te fijas, con su smartphone. Retrasar la compra de smartphone y acompañar digitalmente, que implica hablar de los riesgos, por ejemplo, mostrarle, oye, hijo, no sé si te acuerdas, hace un par de semanas, un mes atrás, salió esto que se comían, como retos de TikTok, que son inverosímiles, se comían estos imanes, quedaron hospitalizados. hablar de estas cosas, aunque te digan, ay, que eres exagerado. No, pero no, es importante ir instalando, ¿qué te pasaría si hicieras algo así? Hablar del cuerpo, te fijas, también hay temas de trastornos alimentarios asociados. Y por último, Julio, tú dijiste algo súper importante, la higiene del sueño. Un niño no puede dormir menos de 8 horas, un adulto debiese dormir entre 7 y 8 horas, un niño de 8 a 10 horas y un adolescente más incluso. Sí. Entonces, desde ahí, cuidar espacios que sean adecuados para mantener la higiene del sueño, que tienen que ver con no ver pantallas, ojalá una hora antes, media hora antes, lo que sea, pero no dormirte con el smartphone en la cara, porque eso claramente...
Hace un papel contrario.
Hace un papel contrario.
¿Cómo ves tú el futuro? Muchos se preguntan acá, ¿cómo se ve el futuro? Porque además, claro, hay una generación que viene con menos pensamiento crítico, que lee poco, que viene con la cultura de lo instantáneo, que todo se lo está resolviendo las capacidades básicas que antes nosotros teníamos que aprender la mano, digamos, por artesanal, hoy se las entregamos a una máquina que lo resuelva. Eso incide en el día a día, en las decisiones que se toman en el día, porque la capacidad crítica que tú dices, no se desarrolla, entonces no lo piensan. Hoy queremos, yo conozco gente que quiere resolver qué hacer en la vida y le pregunta a ChatGPT.
Exacto. O lo tienen de psicólogo sin darse cuenta que están todos con algoritmos. De hecho, a mí me pasaba haciendo capacitaciones en colegios, de un colegio privado, una mamá me decía, mi Instagram es mágico, quería comprarme zapatos y me llegaban me dio entre ternura, pero te fijas que no cachamos nada. Entonces, en el fondo, yo creo que pronóstico, bueno, no soy tarotista, sin desmerecer a los tarotistas, claro, pero en el fondo es un futuro un poco incierto si no hay políticas públicas que acompañen la alfabetización multimedial. Sí. Te fijas, más que la prohibición, que yo la entiendo como una medida desesperada, de verdad te lo comento así, pero no resuelve el problema. Una medida, porque son medidas simples para problemas complejos, y este es un problema muy complejo, sobre todo porque tenemos un internet de muy alta calidad y las personas lo sobreocupan. Te fijas, tú hablabas de la dopamina, que es como seguir, y los adultos que nos están escuchando esta noche probablemente les ha pasado que han dicho, voy a ver 5 minutos TikTok antes de dormir, y se quedan 2 horas.
Claro.
Entonces eso no es que no quieren, no pueden, y es un cerebro adulto que tiene mayor posibilidad de regulación. Si ese adulto no puede, imagínate un niño que su cerebro está en formación. Sí. Cero posibilidad de que se autorregule. Entonces, desde ahí, si no instalamos conversaciones en relación a estos temas y si no hacemos un Estado que tenga políticas públicas que vayan en la línea que te estaba comentando y no solamente en restricciones, se ve un futuro más negro. Pero si pensamos positivo de que existan estas otras políticas públicas que acompañen estas otras medidas, te fijas, y que se instalen conversaciones a nivel, yo diría, global, puede provocar una generación un poco menos ansiosa, inmediatista y con mayor pensamiento crítico y empatía, que eso es algo muy importante también.
Pero está difícil.
Está difícil. Si tú me preguntas.
Está difícil cómo se ve en el mundo, parece. Sí. Viviana Tartakovsky, directora de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins y experta en sociedad digital y educación, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Julio, y un abrazo a quienes nos escuchan. Y no, a pesar de que sea difícil, no es imposible.
No perder la fe.
Sí, exactamente.
Ya, vamos a la pausa y seguimos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Hello, Tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Radio.
21:37, estamos de regreso, seguimos haciendo el Hoy en la Radio y les cuento que AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl junto a nosotros, planteándoles otros temas más de conversación que tenemos esta noche. Pase nomás, Francisca, pase nomás, no hay problema. Pase nomás. Nuestra Francisca es Pindi. ¿Se acuerda de Pindi? Gracias, Pindi. Gracias, me trae agüita. Gracias, Francisca. La queremos mucho. Ahí está, mire, ¿ves? Pindi. Gracias por la agüita, Fran. A ver. Vamos a conversar respecto a los casos policiales más impactantes de la historia criminal chilena. Sitio del Suceso reconstruye crímenes que siguen presentes en la memoria colectiva, abordando hechos que marcaron distintas épocas y realidades sociales en Chile. El nombre de la serie nace del concepto central de toda investigación criminal: el sitio del suceso, como el espacio donde permanecen las huellas, las dudas y las pistas que permiten reconstruir una historia. Tenemos en estudio a Paula Ilavaca, especialista en criminalística, y Marco Silva, guionista de este sitio del suceso. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, fíjate.
En el sitio del suceso. En este
nunca habíamos estado tan tarde en radio, ¿eh?
¿Nunca han estado en este sitio del suceso?
Nunca.
En la Biobío sí, muchas veces, pero
hasta ahora no.
No, como el horario nocturno no me había tocado.
Yo me vine caminando, igual estaba para varios sitios del suceso.
Increíble,
¿eh? En
las calles pequeñas.
Sí. Está bien. Oye, hablemos de sitio del suceso, ¿eh? ¿En qué consiste?
Bueno, es un podcast de True Crime, de crímenes, ¿eh? Son 5 casos que están vistos desde la óptica de este sitio del suceso, como tú explicabas, la escena del crimen, básicamente. Hay algunos casos que son emblemáticos, casos que la gente vio varias veces y que son, obviamente, crímenes que la gente ha visto en mea culpa o, no sé, en reportajes en televisión o en libros, y que nosotros rescatamos desde esta óptica, desde dentro del sitio del suceso, ¿no? Que es mirar desde la óptica criminalística, que es mi compañera acá, Paula Ilavaca. Y yo hago la narración, digamos, ¿no? De estos hechos.
Oye, ¿qué casos, por ejemplo, si podemos nombrar?
Sí, algo. La semana pasada el caso del Estadio Español, año 72.
Ya.
En este club muy aristócrata, ¿cierto?
Claro.
Donde ocurre una desaparición de una adolescente. ¿Ya? Y
16 años.
16 años y termina con la aparición de su cuerpo y con marcas de violación y muerte por un golpe con una piedra. Una piedra, ¿sí? Discutimos bastante, sí, para el guión con eso, porque era una especie de piedra de tal forma que era como un ladrillo con el que le pegaron en la cabeza.
Claro, esto es en los patios interiores al lado de las canchas deportivas del Estadio Español.
Sí, entonces una de las premisas de este podcast audiovisual, el primero de Podium Podcast, es que cualquier lugar puede ser un sitio del suceso, como esta fiesta de jóvenes que,
claro,
estaban súper felices.
De vuelta el 18.
Claro, era una fiesta como, y también muy segura, ¿no? Como que todos se conocían, hasta que entra un sujeto haciéndose pasar por otro. Y también trabajamos mucho con la imagen, ¿no? De Marino de Vos.
Esto, el Pablo Marino de Vos es el asesino. Pero lo que hicimos fue que no solamente es un podcast auditivo, que tiene varias capas, mucha atmósfera, hay música especial y está hecho con nuestra narración, sino que además es audiovisual, y eso está hecho con el archivo del caso, ¿no? Está hecho con los titulares de los diarios, está hecho con imágenes de los noticiarios de la época, con fotos de archivos de que están en la Biblioteca Nacional y cosas así. Así que de ahí, y ahora, hoy día, se estrenó El Monstruo del Desierto, sí, que es el segundo episodio, que, ¿no?, es este, claro.
Psicópata de alto hospicio.
El psicópata de alto hospicio, 16 mujeres asesinadas, este dos violaciones.
Fue emblemático por cómo se manejó por parte de la autoridad policial también, ¿no?
La autoridad política y la autoridad policial.
Sí, claro, exactamente. Sí.
Ministerio del Interior ordenando las cosas ahí.
No, fue trágico desde toda perspectiva este caso.
14 menores de edad, dos mujeres y dos adolescentes también violadas, digamos, ¿no? Una de ellas es la que permite atrapar a este señor, Julio Pérez Silva.
Julio Pérez Silva,
el nombre.
Julio, sí, y esa foto es bien siniestra, en verdad, el auto blanco, porque sí, recordaban, una la sobreviviente recordó el auto blanco, la
tiene unos colgantes en el espejo de los bananas en pijamas, que era ese personaje, y era un tipo que se teñía el pelo permanentemente, entonces tenía un olor a tinte de pelo muy, muy fuerte, siempre el pelo bien lustroso negro, y esa imagen que es como la invitación a subirte al auto, porque era un tipo que oficiaba, esto es pre-Uber, de taxi clandestino, en la zona de Alto Hospicio, que además era una zona marginal de Iquique, ahora es una comuna y es como un pedazo de la ciudad, casi otra ciudad, casi un Iquique 2, pero en ese momento era súper marginal, ¿no? Habían llevado los campamentos de Iquique hacia ese lado, no tenían servicios básicos, y en ese entorno, en donde se instaló un liceo, muchos años después, es en donde este depredador empieza a cazar a sus víctimas.
Claro. Y operaba también porque era un sujeto que tenía mucha confianza de la comunidad.
Claro. Es
un porque tipo él de... acercaba en su taxi clandestino, él tenía una doble vida. ¿Recuerdas que hacía pan amasado para los vecinos, regalaba cosas, cuidaba a la hija de su pareja?
Es como el perfil de este tipo de psicópatas también.
Sí.
Hay muchos psicópatas en el mundo que operaban un poco desde esa perspectiva. Me estoy acordando... No es BTS, BTS es una banda, ¿no?
Yo creo.
Que eran unas letras, que significa en inglés, significa... pero que el tipo tenía... Era un asesino en serie que estuvo muchos años prófugo, hasta que 20 años después lo pidió a la policía y era el pastor de la comunidad, había matado como también una cantidad parecida.
O el mismo Ted Bundy, ¿no?
Ted Bundy también, claro.
Un clásico, que mató 46 mujeres.
Son grandes criminales, y cuando hablo de grandes hablo de la cantidad, no de porque sean magníficos.
Claro, y ahí, bueno, está este caso que dices tú, ¿no? De cómo se comportó. Por un lado, la policía, el alto mando de la policía.
BTK.
Ahí está.
Sí. Dennis Rader, así se llama.
Porque la policía operaba con ciertos códigos y ciertas tesis con respecto a esto. Entonces, un asesino con estas características era bien curioso en un espacio tan marginal como Alto Hospicio. Generalmente, los perfiladores tipo FBI ven estos casos en grandes ciudades. Pero esto es muy raro, digamos, ¿no? Y después viene el prejuicio y el clasismo hacia estas familias. Primero las acusaron de que se habían fugado, que se habían prostituido.
Prostituirse, sí, claro.
Y fue muy duro para la comunidad, ¿no? Pero bajo esa resistencia también es que Carabineros y la PDI de la zona empiezan a sentirse involucrados con el caso porque obviamente no están muy de acuerdo con lo que está pasando con el alto mando ni con las autoridades de gobierno, sobre todo con el Ministerio del Interior en ese momento, de cómo estaban delimitando el tema, ¿no? Y las informaciones que salían en los medios.
Sí. Oye, ¿qué otro caso tienen así? Es que hay tantos casos en Chile. A mí, yo en algún momento cubrí mucho, no mucho, pero cubrí periodismo policial, estando, yo trabajé muchos años en televisión y ahí hice mucho periodismo policial. Y muchos de estos casos, estos son muy antiguos, yo ya no era chico, era chico, digamos, pero algunos de los casos también que fueron emblemáticos. Que
eres una persona muy joven también.
Eres muy joven. Estás diciendo que eres más joven que yo también, parece, ¿no?
No, pero somos, me tocó reportearlo, estar ahí.
No, sí, si se entiende. Viajar, bueno, esa es la idea un poco del true crime, ¿no? Que el true crime puede ser revisitado una y otra vez. Entonces, por eso también, si bien ya hay, incluso del psicópata de Alto Hospicio hay una serie, hay retratos literarios.
Se ha hecho arte.
Se ha hecho bastante. La idea del equipo de Sitio del Suceso, que aprovechamos bajo la dirección de Trinidad Piri, ¿cierto? El arte visual de Francisca Miles,
de Victoria,
también.
Luciano en la música y Juan Herrera en el sonido.
Todos nos propusimos eso, como revisitar estos sitios del suceso. Y
por ejemplo, un caso emblemático, igual se ha contado muchísimo, pero el de los carabineros de Viña.
Los psicópatas de Viña.
Claro, pero a propósito de eso también está el caso de Bustamante, ¿no? De Villa Alemana, que es muy raro eso, porque era conocido como el asesino del tambor. Sí. Fue entrevistado en Mea Culpa por Carlos Pinto, o sea, era un tipo, y de repente fue amnistiado. Sale libre y asesina a Amber Cornejo después de esta adolescente que fue hace muy poco y en donde fue este crimen. Y cuando está en la cárcel, una periodista le saca la cuña diciendo: tengo más gente.
Sí.
Y ahí hay un tema. Y el tema es que, para reforzar la tesis de la serie, digamos, ¿no? La casa que está en la calle Covadonga en Villa Alemana se transforma en una especie de casa del horror, porque todas las víctimas de Bustamante fueron enterradas en esa casa. Y ese es el sitio del suceso, digamos, ¿no?
¿Y esa casa hoy está habitada? ¿Que tiene...?
Es de la familia, él vivía ahí con su pareja cuando murió Ámbar. En este momento está en una disputa, porque creemos que no hay otra amnistía, que este señor no va a salir más. Además, la mamá de Ámbar también está presa. Sí. Así que lo más probable es que esa casa esté abandonada o esté en algún tipo de litigio.
Perdón, quizá la palabra no es la correcta, pero se transforman en lugares de culto, eso. Culto en términos, claro, de ir a, para los curiosos. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿qué fue de ese auto? El auto del psicópata de Alto Hospicio.
Sí, claro.
¿Estará en algún lugar ese auto?
O sea, lo único que alcanzamos a ver era que había sido deshuesado en algún momento, ¿no? Pero es que fue prueba. Durante muchos años el auto era prueba del delito.
Se constituye como una evidencia, claro.
Era evidencia, y por tanto estaba en los corralones de carabineros durante años.
Por ejemplo, yo tengo, conozco gente en el mundo que hace este tipo de turismo, entre comillas.
Claro.
Que va, por ejemplo, en Estados Unidos, a la casa de Amityville fueron, que ahora es una casa donde vive una familia muy tranqui, que no les pasa nada, fueron para allá. Qué sé yo, la casa Los Puxi en Argentina, que era una familia, sí, un clan que también mataba gente, en Buenos Aires también fueron a ver, que también hay gente
o
que
vivía ahí. El tour de Jack el Destripador.
Por ejemplo, sí, claro, sí, ese tipo de cosas que se transforma también para, sí, los curiosos de las historias de crímenes reales en algo interesante para ir a ver.
Sí, pero yo creo que en Chile este tipo de casos, los que hemos visto acá, que está el de Bustamante, está el del desierto, está el del Estadio Español, no tienen esa lógica todavía.
Por ejemplo, el de Seminario, donde
también, sí,
el economista de,
sí, de Schmidt-Havel, sí, claro, de Klaus Schmidt-Havel, de la Quintrala,
sí, ese, tal, sí, cual.
Ahora es muy curioso porque ahí está la panadería en la esquina y después está la otra casa, hay un montón de ese barrio está lleno de hitos de este caso. Nosotros lo estuvimos viendo mucho. Y es uno de los casos que investigamos muchísimo, pero no lo metimos en esta temporada.
Está en esta temporada.
Ah, el otro caso es el de Patricia Pérez Pinochet, que
la descuartizada del monte, como le puso la prensa.
Claro, Patricia, que es un caso, sí, es un caso emblemático porque cruza varias décadas. Y ahí es una clínica clandestina abortiva que está frente a La Moneda, que es un caso como muy raro, en plena dictadura. Y eso, Paula escribe, que además es una gran escritora de novela negra, escribió su último libro sobre ese caso,
La Mujer del Río. Entonces con Marco también tuvimos el acceso a los expedientes judiciales, entonces, sí, también hay una investigación ahí creemos que es un aporte también para volver a mirar estos lugares, y es súper interesante lo que tú dices, porque en Chile aún no existe eso, como estos lugares del horror, pero yo creo que más allá de lo morboso que puede generar de repente, o el morbo que se genera a partir de estos casos, también se constituyen eventualmente como lugares de memoria, ¿no? Como que de lo que ocurrió, claro, ahí, claro, que sería también interesante, como, insisto, como en darle otra vuelta. Ya como en lo que llevamos del siglo XXI, ¿no?
En Chile hay muchos casos.
Sí, hay demasiados
casos que podrían, sí. Sí. Mucho. El caso de la niña esta que estuvo embarazada, que a mí igual me alcanzó,
eso fue hace unos 10 años atrás.
La de Conchalí, creo que era.
No, claro, que la enterró, Fernanda, la enterró en, sí, bajo una capa grande de cemento.
Tal cual. Y que ese caso finalmente era el amigo, uno de los amigos, claro, que incluso antes había hablado con la prensa. En fin, bueno.
Hay otro caso que también lo dejamos, fue el psicópata de Pozo Almonte. Claro. A propósito que tú mencionas en la prensa, el tío de esta niña menor de edad, totalmente, tenía, no sé, 3-4 años, y él cargó la tumba, hablaba con la prensa y finalmente era el culpable. Claro. Entonces está toda esa.
En un pueblo muy chico, en Pozo Almonte.
Pozo Almonte en el norte
en
también.
Donde se producía una cuestión muy rara, que era como una especie de. De todo el pueblo se echaba la culpa unos a, claro, otros. Entonces para la policía fue súper difícil porque era un caso que podía haber sido solucionado mucho antes, pero se empezó a complejizar porque infierno chico, o sea, pueblo chico, infierno grande. Entonces cada uno se echaba culpa y la policía de repente tenía 100 sospechosos, sí, en vez de tener uno. porque todos se iban culpando.
Y aparte que el, como este típico, este viejo adagio, como que vuelva al lugar del crimen, el sujeto estaba ahí entre todos, llorando. Claro. Hay imágenes, tú buscas en YouTube, hay imágenes de él cargando el ataúd. Y es espantoso, o sea, de verdad...
Tú lo ves ahí absolutamente, claro. O sea, psicópata completamente, sí. ¿No? Como disociado de la realidad.
Nosotros también vemos muchas series, y Mindhunter, por ejemplo, que es una serie que a propósito, a partir de un libro, ¿no?, de John Douglas, que... Bueno, pero voy a referirme al guión de la serie, que una parte hablan del hijo de Sam, que también es emblemático en Norteamérica, y que el profesor que está dando la clase, que es ficción, por supuesto, dice, el hijo de Sam mataba porque el perro le dijo que lo hiciera. Entonces él explica ahí que el mal no tiene... El mal es un abismo oscuro. Entonces ahí también lo hemos conversado varias veces, como que finalmente es el mal lo que los convoca, y no está enfermo, no está loco. Entonces ahí
hay una pulsión.
Hay una pulsión que... Eso es lo que no podemos resolver todavía. No,
claro,
no.
Y ahí cuando te metes a los archivos, hay que agradecer al archivo judicial, que es una cuestión extraordinaria, sí. La Secretaría Penal en lo criminal, que nos prestaron toda la ayuda, y obviamente es un patrimonio, ¿no? Todos esos archivos. Pero cuando tú ves el caso, y son varias carpetas cosidas a mano, donde está todo el archivo, todas las fotos, todo lo que pasa ahí, todo lo que pasó en la investigación, a veces son años de investigación, en donde uno puede ir haciendo una cronología, pero uno va viendo cómo tenían pistas distintas, o que empezaron por una cosa y terminaron en otra. Claro. Y claro, en el momento, en el presente en que estaban, ¿no? Como en este caso de Pérez Silva en Alto Hospicio, habían tantas tesis sobre el tema que se van perdiendo de repente. Sí. Claro, al otro lado, ahora, a la distancia, muchos años después, podemos ver que eso era evidente, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos una entrevista a la Fiscal Nacional del Perú, y en un momento la tesis de que había tráfico de personas desde Chile a Perú podía haber sido, era una tesis. Pero estaba manchado eso con el prejuicio como clasista, claro, entre medio. Pero en algún momento, en esa historia de Perú, después del narcotráfico, era uno de los principales problemas de la policía. Entonces, si venían jóvenes que habían sido captadas desde Chile, no era raro que eso pasara.
O sea, era una posibilidad.
Era una posibilidad. Pero cuando tú ves las pistas, no había ninguna posibilidad de que eso pasara, porque eran escolares que desaparecieron después de salir de clases, digamos. Claro. ¿No?
Oye, bueno, acá dice, nos escribe alguien, para mí el criminal más terrorífico fue el del caso Anfru, Rodrigo Anfru.
También.
Bueno, que no sabemos quién fue, digamos, sí. no se supo finalmente, ¿no? Ahí está, que dicen que le echan la culpa a este menor de edad, que era un poco mayor, que se llamaba Pepe B, era las iniciales, pero es un crimen de la dictadura, en que parece que fue una muerte ejemplar, y hay varios libros y documentales de aquello, del caso Anfrus, ¿no? Que fue en los años 80. O 70, puede haber sido también incluso, ¿no? Pero, claro, casos emblemáticos hay muchos. Tenemos otro caso que es de un abogado que fue asesinado en el centro de Santiago, en una habitación cerrada, que es como un enigma clásico literario, ¿no?
Sí, de Agatha Christie, que muere alguien y todos son sospechosos, pero en este caso,
claro,
estaba solo.
Estaba solo en una habitación, que es como cuentos de Edgar Allan Poe, así, claro. Un boring.
Y lleno de documentos, sí. Ese también está muy bueno.
¿Cuántos capítulos son?
Cinco capítulos.
Cinco capítulos en esta primera temporada.
En esta primera temporada.
¿Dónde la pueden ubicar la gente? ¿Dónde se puede ver esto?
Esto es en el sitio de YouTube de Podium Podcast Chile, y también en Podium Podcast en Spotify o las otras plataformas de podcast regulares.
Y ponen Sitio del Suceso nomás.
Sitio del Suceso,
todos los miércoles se estrena podcast. Un capítulo, hoy día ya vamos en el segundo, y claro, los invitamos fervientemente a que lo vean.
Sí, a que lo vean en YouTube, digamos, ¿no? Sí. Así que estén ahí en YouTube.
A que lo vean, porque el trabajo audiovisual del equipo de Podium Podcast es maravilloso, ¿no? Muy, claro, muy interesante.
Sí, y muy artesanal también, ¿eh? En tiempos de IA, todo lo que vas a ver ahí ha sido hecho por realizadores chilenos, la música, claro. Todo está hecho, bueno, las narraciones nuestras.
Sí, nuestras voces.
todo es humano.
Sí, digamos, y también, ¿no? Todo lo que vean en imágenes son imágenes que ellos
procesaron
o hicieron, fueron
los archivos. Español,
o archivos, entonces también está súper interesante esa propuesta.
Está interesante, y para poder ver, reencontrarse también para los que les gusta la serie de crímenes, me encanta la serie de crímenes. A gran parte de la población le gusta la serie de crímenes, sí. Pero también ver esta investigación y conocer crímenes locales que no nos sienten, no debemos por qué sentir orgullosos, digamos, pero son parte de nuestra historia.
Pero que sabes que si nosotros somos de la tesis de que si aprendes de la historia criminal chilena, también aprendes de la historia de Chile.
Sí, claro.
Porque es una forma, digamos, ¿no? Los ambientalistas siempre dicen que si estudian las arañas, a propósito de esto que dicen en el gobierno, las arañitas, pero cuando tú ves una araña, que es un depredador, detrás de esa araña hay un ecosistema de bichos, digamos, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Aquí hay un asesino y hay un ecosistema. Y la criminalística y la criminología hacen que evidencien esto y lo podemos entender de otra manera. Y eso sirve para cuidarse un poquito y para tener perspectiva, digamos, ¿no?
Sí. Pablo Ilavaca, especialista en criminalística, y Marco Silva, guionista, muchas gracias por haber venido, ¿eh?
Oye, gracias a ti por habernos recibido. Vean, ahora nos vamos a dormir nosotros.
A dormir. ¡Wow! Invitamos a la gente ahí que pueda también conectarse a ver este podcast. Ya hay dos arriba, entonces.
Así ya es. Dos arriba, todos los miércoles.
Todos los miércoles.
Para que lo puedan mirar. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, yo les cuento, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Vamos al informador y estamos de regreso en un ratito. Tenemos ahí un programa en Bio TV entre medio, pero a la vuelta ahí en tipo 22:30 volvemos por Bio TV y al regreso por la radio seguimos normal.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Contacto hasta ahora con uno de nuestros móviles en la región metropolitana.